En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 25 de julio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El verano es sinónimo de despedidas de jugadores especiales que se llevan el cariño de la gente. Es muy difícil llegar al nivel de emoción que despertó la retirada de Joaquín, pero se nos van marchando por unas causas o por otras jugadores diferentes. Es el caso de David Silva, a punto de la retirada tras la grave lesión de ligamentos que ha sufrido, o el de Sergio Canales, que da un volantazo a su carrera, un cántabro que llegó siendo un niño al Real Madrid, pero que donde ha triunfado de verdad ha sido en el Betis. Con 32 años deja Sevilla para marcharse a México para jugar en el Rayados de Monterrey. Tres temporadas a 5 millones de euros anuales. Sergio se marcha entre lágrimas.
Muchísimas gracias, plantilla. Me habéis dado todo, de verdad. Trabajadores, sois increíbles. Mis agentes, muchas gracias por todo. Y por haberme apoyado y haber entendido mi locura de haberme querido ir. Que es una locura. Mi mujer...
Las lágrimas, la emoción y los aplausos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. El Consejo de Ministros se ha reunido hoy por primera vez desde las elecciones del domingo. Primera reunión también con el Gabinete de Coalición en Funciones, a la espera de que pueda formarse una mayoría suficiente para la investidura y no se produzca un bloqueo institucional. El líder del Partido Popular y ganador de los comicios, Alberto Núñez Feijóo, acaba de hablar desde Santiago de Compostela. Pese al portazo del PNV, no renuncia a intentar formar gobierno y dice que ha quedado en hablar con Pedro Sánchez tras el recuento del voto en el exterior, que podría reportarle al PP algún escaño más. No entiende Feijóo que el país quede en manos de partidos independentistas que han perdido votos.
La cuarta economía del euro no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos en los que han dicho muy claramente que no les interesa España. A mí sí me interesa España.
Pedro Sánchez necesitaría los votos o al menos la abstención de Junts per Cat para lograr ser investido, pero las exigencias de estos, que pasan por la celebración de un referéndum de autodeterminación, hacen de momento imposible el acuerdo. Escuchamos a la ministra María Jesús Montero en la SER y a la presidenta de Junts, Laura Borràs, en TV3.
Nosotros somos un partido constitucionalista y eso significa que cualquier cuestión que abordemos o que traslademos tiene que estar estrictamente en ese marco constitucional.
Nosotros no hemos vingut a rebaixar res, nosotros hemos vingut a conseguirlo todo.
Nosotros no hemos venido a rebajar nada, sino a conseguir todo, y haríamos mal en comenzar una negociación rebajando nada, sobre todo porque nuestros puntos han estado claros desde el primer momento.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha inaugurado el nuevo hangar construido en el aeropuerto de Barajas por Swift Air, la aerolínea española con sede en Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a destacar el papel de la región como locomotora económica del país y su apuesta por la transformación digital.
Lideramos la inversión extranjera al concentrar casi el 70% del total nacional, también la creación de empresas con más del 22% de las nuevas que se crean en España. Y sobre todo lo que hacemos es mirar hacia adelante y saber que esto es lo que nos impulsa a seguir alcanzando nuevos retos, especialmente el de la transformación digital.
Y acabamos de conocer que la policía ha detenido en Madrid a un fugitivo extremadamente violento buscado en Italia por tráfico de drogas. La detención se llevó a cabo ayer en la Gran Vía y a plena luz del día.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. El Real Madrid apura sus últimas horas en Los Ángeles. A las 12 de la noche, hora española, tomará un vuelo hacia Houston. 3 horas y media de vuelo. En la madrugada del jueves se medirá al Manchester United en el segundo de los amistosos. El que gustó en el primero y está encantado con su debut es el inglés Jude Bellingham.
Fue un placer jugar, ya sabes. Creo que en la primera mitad jugamos bien. Tuvieron dos oportunidades y luego tuvieron dos oportunidades y dos finalizaciones decentes. Siempre sentí que ganaría ganaríamos el partido, si te soy sincero. Pero estábamos allí para cogerle con dos brillantes definiciones. Y luego Vini marcó el gol de la victoria. Así que sí, es un placer empezar con victoria y mucho camino por recorrer.
Radio Mbappé, el futbolista sigue guardando silencio y entrenando con los que no cuentan para el club. El Al Hilal le ha hecho llegar una oferta al PSG por valor de 300 millones de euros por el traspaso, pero el futbolista no piensa en jugar en Arabia a los 24 años. El Real Madrid sigue a la expectativa, el Barça se desmarca de cualquier interés por el futbolista. No están sus finanzas para operaciones de ese calado. Competición deja sin sanción a Fede Valverde por el caso Baena. Acepta las alegaciones del Real Madrid, que solicitaba el archivo tras lo dictado por un tribunal de instrucción de Madrid que ya había archivado la causa por incongruencias en la declaración del jugador del Villarreal. El Atlético ha llegado esta mañana a Seúl tras más de 12 horas de vuelo. Cientos de aficionados esperaban al equipo rojiblanco en la terminal del aeropuerto de la capital coreana. El más aclamado fue Griezmann. Simeone se llevó 27 futbolistas, entre los que no están los lesionados Nahuel Molina y Jiménez. El Getafe-Barça del próximo 13 de agosto se disputará finalmente en el Coliseo ni con público. El Tribunal Supremo le otorga 30 días al Getafe para presentar alegaciones y posteriormente tomará una decisión definitiva. Las entradas se ponen a la venta el 31 de julio. El Rayo volvió al trabajo esta mañana en Vallecas. Hoy tiene doble sesión de trabajo. Preparan el choque del sábado frente al Oporto. El Rayo pone a la venta entradas para ese partido mañana y pasado en las taquillas del Estadio de Vallecas. El TAS acepta las alegaciones de Osasuna y le permite jugar la próxima Conference League. Estima que el club navarro hizo todo lo posible por esclarecer los hechos en su momento. Así pues, el equipo, el Osasuna, entrará en el sorteo del próximo día 7 de agosto. España juega mañana a 9:30 de la mañana frente a Zambia, segundo partido en el Mundial Femenino de Fútbol. Con Alexia Putellas trabajando con normalidad, las nuestras son muy favoritas, ganando, clasificadas para octavos. Las de Bilda intentarán además golear para acercarse a la primera plaza del grupo. Seleccionador, Bilda.
El primer objetivo es ganar el partido, que nosotros sabremos porque el otro partido es antes, pero no podemos estar pensando si tengo que meter ahora mismo 2, 3, 1. Nosotros tenemos que salir a ganar el partido y eso significa meter un gol más que el contrario. Y luego pues está claro que si podemos ir con esa ventaja al último partido, pues mucho mejor.
El Leganés está presentando en estos momentos a Enric Franquesa. El lateral zurdo vuelve a llegar cedido desde el Levante, como ocurrió en el pasado mercado invernal. Hoy charlaremos en este partido de la una con Ángel David Rodríguez, el Pájaro, uno de los mejores atletas madrileños de todos los tiempos. A sus 43 años se marcha tras una gran carrera que incluye dos Juegos Olímpicos. Mundial de natación de Fukuoka. España está jugando contra Francia en los cuartos de final del torneo de waterpolo masculino. El partido discurre por el segundo cuarto y España está cayendo 4-2 frente al equipo galo. Los nuestros, recordad, son los vigentes campeones del mundo. Las chicas ya están en semis tras ganar ayer a Hungría 12-9. Mañana se miden a Australia. En natación, el asturiano Arvidel González batió el récord nacional en 200 mariposa y ya está clasificado para semifinales. 1:08, vamos con todo. Vamos con el Real Madrid, al que todavía tenemos en Los Ángeles, durmiendo en este momento allí, madrugada en California. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
El Real Madrid apurando sus últimas horas allí en UCLA, en Los Ángeles, porque muy prontito va a viajar ya hacia Houston, Gabriel.
Sí, va a coger pronto el vuelo. Ayer último entrenamiento en UCLA. Hoy el Real Madrid hará un vuelo de 3:30. Sale a las 3 de la tarde, siendo horario de Los Ángeles, y llegará a Houston a las 6:30. Traducido en horario de España, saldrán a las 12 de esta noche y llegará allí a Houston a las 3:30 de la madrugada.
El Real Madrid, que ha dejado algunas buenas noticias en el partido disputado frente al Milan, seguramente la más interesante, el debut de Bellingham, jugador muy joven, recordemos, llegado del Borussia Dortmund, gran inversión, más de 130 millones de euros, pero que ofreció una gran imagen en sus primeros 60 minutos de blanco.
Sí, Bellingham habló después del partido sobre lo que supone debutar con la camiseta del Real Madrid. Además, el jugador inglés hizo un análisis y además está muy, muy contento con la victoria.
Fue un placer jugar, ya sabes. Creo que en la primera mitad jugamos bien. Tuvieron dos oportunidades y luego tuvieron dos oportunidades y dos finalizaciones decentes. Siempre sentí que ganaríamos el partido, si te soy sincero. Pero estábamos allí para cogerle con dos brillantes definiciones. Y luego Vini marcó el gol de la victoria. Así que sí, es un placer empezar con victoria y mucho camino por recorrer.
Sí, por supuesto, es una formación nueva para mí, un rol diferente para mí, pero creo que lo he hecho bien. Realmente lo disfruté mucho, para ser honestos. Estoy aliviado de que ya hemos ganado. Es agradable venir y jugar con un público diferente y poniéndote en forma en pleno partido. Así que feliz de ganar.
Fíjate, Rodrigo, que estábamos hablando de Carlos Alcaraz hace muy poquito como un auténtico fenómeno con 20 años. Este chico acaba de cumplir, Bellingham, 20 años el 29 de junio y viene para llevar la manija en el medio campo del Real Madrid, nada menos, ¿eh?
Viene de ser el mejor de la Bundesliga, ¿no? Cuando alguien viene con ese cartel, evidentemente es para ser importante, y si recibe los elogios que recibió de su entrenador, siendo su entrenador Carlo Ancelotti, después del primer partido, pues las expectativas están ahí. Ahora ya solo depende de él, pero cuando su entrenador dice que incluso el equipo tiene que cambiar para encontrar las virtudes y potenciar todo lo que tiene este futbolista, está claro que está llamado a ser futbolista capital para las próximas temporadas.
El siguiente partido del Real Madrid, madrugada del miércoles al jueves, Gaby, Manchester United. Otra prueba realmente dura, ¿eh?
Sí, contra los Diablos Rojos en el NRG Stadium de Houston en la madrugada del miércoles al jueves a las 2:30 a.m. El morbo. Rafael Varane y Casemiro volverán a enfrentarse a su equipo desde que el primero partiera hacia Manchester en 2021 y el segundo en 2022. Y ojo, Real Madrid y United, el otro día lo hablábamos, no se enfrentan desde el 1 de agosto de 2018, que también fue en Estados Unidos, en concreto en Miami. Aquel día, hablábamos el otro día del debut de Vinicius en pretemporada con el Real Madrid, por entonces dirigido por Julen Lopetegui. Aquel día ganaron los Red Devils por 2-1 al conjunto blanco con goles de Alexis Sánchez y Ander Herrera, y en el Real Madrid marcó Karim Benzema, así que mucho tiempo ha pasado desde que se enfrentaron por última vez el Real Madrid y el United.
Por cierto, que el tercer partido de los blancos es contra el Barça y es el sábado a las 11 de la noche, es la única hora medianamente cristiana, con perdón y entre comillas, para ver un partido no de madrugada profunda, un Barça que también juega en la madrugada del miércoles al jueves frente al Arsenal.
Sí, el Barcelona está entrenándose de cara a ese partido contra el Arsenal. De hecho, ha hablado Alejandro Valde sobre el partido contra el conjunto inglés, al que ha catalogado de partido de Champions.
Bueno, sí, será un buen partido. La verdad que Arsenal-Barça es un partido de Champions League. Y bueno, todos con ganas de ya empezar a jugar el primer partido, de ver las sensaciones que tenemos y con muchas ganas de que... Bueno, sí que la verdad que primero los fichajes han sido muy buenos, son fichajes veteranos con experiencia. Y bueno, la Champions sí que es una tarea pendiente que tenemos y bueno, este año hay que intentar hacer cosas buenas ahí.
Restablecidos ya los 15 jugadores que estaban infectados por una gastroenteritis vírica que impidió jugar contra la Juventus, que ha obligado a la suspensión del partido y que le ha supuesto al Barça perder 2 millones de euros porque no se puede celebrar el partido ya que no hay fechas disponibles. Un ratito de radio a Mbappé, no hay cambios realmente sustanciales, el futbolista sigue en silencio, sigue entrenando con los que no cuentan, el equipo sigue en Japón, el Madrid sigue a la expectativa, hay quien dice que Florentino tiene ya todo preparado para cuando llegue el momento oportuno, y entre tanto los árabes han sacado la chequera a pasear, ¿no?
Sí, es una realidad, el Al Hilal ha ofrecido 300 millones para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé solo por un año. Veremos si el jugador de 24 años estaría dispuesto a aceptar irse a la Liga de Arabia teniendo esa edad. Lo que es seguro es que sería por un año y podría afectar a tres bandas. Después marcharse libre al Real Madrid, ya que desde París sospechan que desde hace días el delantero francés tendría un preacuerdo con el Real Madrid. Es algo que podría satisfacer a medias. El Paris Saint-Germain se libraría del jugador no pagándole la cláusula de 80 millones por seguir un año más. Recordemos que la primera parte de la cláusula se hace efectiva el 31 de julio y es de 40, y además recibiría 300 millones por un jugador cuando todo parece que se marcha libre el año que viene. En la parte del jugador, Mbappé seguiría compitiendo, sí, en una liga menor, pero no se quedaría un año en la grada sin jugar como quiere el PSG si el jugador no renueva y se queda en el club parisino. Y en cuanto al Real Madrid, llegaría Mbappé a coste cero de traspaso, haciéndose con una estrella top 3 mundial.
Es una posibilidad, pero yo no la veo. No veo un futbolista, Rodrigo, de 24 años en la plenitud de su carrera, que ha ganado una pasta enorme ya en los últimos años y que va a ganar una pasta venga donde venga, yéndose a un fútbol tan menor como es en este momento el árabe, ¿no?
Yo tampoco lo veo, salvo que lo que le esperara fuera grada. Creo que sería la única hipótesis por la cual pudiera Mbappé aceptar esa oferta de Arabia Saudí. Lo que está claro es que queda una semana para que el Paris Saint-Germain tenga que pagarle los 40 kilos de la cláusula de fidelidad. Curioso eufemismo, fidelidad para un futbolista,
sí, que se va a ir,
que desde el momento que firmó estaba pensando ya en irse.
Cierto.
Y eso lo que hace es que el Paris Saint-Germain esté entrando en pánico. Yo creo que si no nos explica, si no es por su nerviosismo el que esté filtrando constantemente las ofertas que le van llegando. La única cierta es la de Arabia, que es la que vería con buenos ojos, que incluso haya filtrado al equipo y le haya colado al equipo lo del Barça, que es algo folclórico.
Imposible.
El Barça no tiene ni para pagarle un mes a Kylian Mbappé.
Ha discutido incluso el traspaso de Oriol Romeu. Ha tenido que poner pasta al chaval para venirse al Barça, imagínate.
Y ese nerviosismo es la tranquilidad del Real Madrid, que en esto oye, ve y calla, sabe que el tiempo corre a su favor, tiene margen salarial, tiene dinero en caja, tiene créditos disponibles para financiar el fichaje, sabe que la única opción de traerlo este verano es que corra el tiempo y presa de ese pánico el Paris Saint-Germain tenga que venderlo sí o sí al final, y si no, no tiene problema, porque su plan inicial era tenerlo gratis el verano que viene. Aquí el que está nervioso es el Paris Saint-Germain.
La prensa francesa informa repetidamente, también en la inglesa, de que el PSG va seriamente por Harry Kane del Tottenham, y si quieren fichar a Harry Kane es porque dan por descontado que Mbappé va a salir del equipo parisino. Aquí la cuestión es si, como decía Cerezo, el jugador va a jugar donde quiere jugar, que en este caso es en el Real Madrid, y si eso se anticipa este verano, aunque esté todavía con contrato en vigor.
O incluso
que quiere el París.
El Paris Saint-Germain, que dispara con pólvora del estado de Qatar, no tiene problema en fichar a Harry Kane y tener a Mbappé en la grada.
El fair play lo veo complicado.
Dinero tiene para hacer eso y para hacer mucho más. Lo que ocurre es que también el Paris Saint-Germain, que ahora es el que presiona, se va a ver presionado, porque si llegara hasta ese extremo, yo no descartaría que interviniera hasta Macron para que Mbappé tenga minutos y no se pierda los Juegos Olímpicos de París el verano que viene.
Florentino está a la espera, está tranquilo. De momento el PSG es el que tiene que mover la ficha, también el futbolista, que de momento no ha dicho una sola palabra al respecto. Además del asunto de Mbappé, hay un asunto que ha saltado hace un momento, la noticia que tiene que ver con Fede Valverde, que finalmente no va a recibir sanción por aquel enfrentamiento que tuvo, aquel golpe que propinó a Baena en dentro del Estadio Santiago Bernabéu, pero fuera del verde.
Sí, competición no sancionará deportivamente a Fede Valverde. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha archivado la denuncia que interpuso el jugador del Villarreal, Alex Baena, contra Valverde por la supuesta agresión en el parking del Santiago Bernabéu tras el partido de Liga que enfrentó al Real Madrid contra el Villarreal el pasado 8 de abril.
Recordemos que inicialmente el juez instructor del caso había pedido 5 partidos de suspensión, pero una vez, Rodrigo, que el juzgado de instrucción de Madrid dice que son incongruentes las declaraciones, que no cuadra lo que cuenta Baena con lo que ocurrió con las cámaras y demás, la justicia deportiva no podía estar por encima de la justicia ordinaria. Entiendo,
es la secuencia lógica de los acontecimientos. Hoy se ha constatado lo que ya intuíamos después de esa noticia que recibimos anteriormente, y al final ha imperado la lógica. Evidentemente la justicia deportiva no puede contradecir a la justicia ordinaria, que está en un plano superior en cuanto a la jurisprudencia que pueda generar.
¿Algo más de los blancos, Gabriel?
Pues nada más decirlo, que el próximo partido que juega el Real Madrid es este miércoles, bueno, la madrugada del miércoles al jueves a las 2:30 en Houston. Y bueno, para el que quiera madrugar y se quiera ver fútbol, a las 2:30 tiene Real Madrid-Manchester United y a las 4:30 nada más terminar el Real Madrid, Barcelona-Arsenal.
Las horas son magníficas, Rodrigo, me dirás, ¿eh?
Sí, yo no me pienso perder ni un solo partido este verano.
La verdad es que las horas son terribles. Para verlo en diferido al día siguiente, vale, pero para verlo en directo son complicadas. 1:18, vamos en un momento con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Ser periodista deportivo y aprenderse los usos horarios del mundo en estos días es realmente complicado, Rodrigo, ¿eh? Tenemos al Real Madrid en Los Ángeles, al Atlético de Madrid en Corea, a la selección española de fútbol femenino en Nueva Zelanda, a la selección de waterpolo que está jugando ahora en Fukuoka, en Japón. y aún me quedará alguno más por ahí. No damos abasto, ¿eh?
Podemos decir que no se pone el sol en el deporte.
Bueno, el Atlético, que después de más de 12 horas de vuelo, por cierto, ya que lo decimos, España está perdiendo 5-4 con Francia, cuartos de final del Mundial de Natación, somos los vigentes campeones, estamos buscando un sitio en la final, estamos en el último cuarto, pero quedan 7 minutos y pico, o sea que todavía hay tiempo para darle la vuelta a esto. Decía, el Atlético ha llegado a eso de las 10 de la mañana, más o menos hora española, a Seúl, más de 12 horas de vuelo.
Sí, eso es, al aeropuerto de Seúl, con cientos de aficionados que estaban esperando más allá de la puerta de salida de ese aeropuerto internacional de la capital coreana. Los más aclamados, Simeone y sobre todo Griezmann. Algún autógrafo ha firmado João Félix, pero ha salido el portugués con cara de pasar inadvertido. No quería darse un baño
de paisaje, de
multitudes. El portugués, que prácticamente solo interactúa ya con Lino dentro de la plantilla del Atlético de Madrid, está fuera de la dinámica del conjunto rojiblanco. Y también ha aterrizado con el avión rojiblanco Álvaro Morata. Su integración y su implicación con el grupo está fuera de toda duda en este caso, pero que Morata, bueno, pues está a la espera también de conocer su futuro, de que el Atlético de Madrid llegue a un acuerdo con alguno de los clubes italianos que lo pretenden antes de que se acabe este verano.
Mirad, este es el momento en que llegaba la expedición del Atlético, así ha sido el recibimiento. Han firmado autógrafos, se han hecho fotografías, además allí la gente va muy preparada, como ocurre en Los Ángeles también, van con las perchas ya puestas la camiseta para que firme sobre un cartón, etcétera, etcétera.
Han posado incluso algunos de ellos como Coque, Rodrigo de Paul, Antoine Griezmann, con una bandera del Atlético de Madrid y otra de Corea. Estos gestos se agradecen mucho también en países tan lejanos, ¿no? El agradecer el recibimiento, ¿no?, del país que te invita, ¿no?, para que puedas jugar en sus tierras. Bueno, pues primer trámite cumplido, ahora a descansar, que es de lo que se trata también, porque el viaje ha sido largo y porque la paliza que ya se traían de Madrid era también morrocotuda. Hoy tan solo va a haber estiramientos para tratar de acomodarse también al jet lag. Mañana ya es cuando empezará el Atleti de nuevo a realizar dobles sesiones de entrenamiento. Mañana también se espera la llegada del presidente Enrique Cerezo, y vamos a ver sobre todo cómo están algunos futbolistas, como el propio João Félix, Morata, Barrios. Los tres llegaron arrastrando algún tipo de molestias, porque Carrasco y Reinildo de momento siguen KO y no se les espera por el campo de entrenamiento, y ya sabemos que aquí se han quedado dos: Nahuel con una lesión en el sóleo, Jiménez con una fisura en la tibia. Y bueno, están trabajando aquí. El otro día, o ayer mismo, Simeone ensayó con Witsel y Azpilicueta para sustituir a los dos lesionados, a ver si insiste en esa idea. O, por ejemplo, Soyuncu, que es uno de los fichajes, pues le vemos como titular en alguno de los equipos con los que forme Simeone en lugar de Witsel antes de jugar ese primer partido, que será el jueves a la 1:00 p.m. frente al combinado de la K-League.
Se ha llevado finalmente 27 jugadores el Cholo Simeone a tierras coreanas. Hay 4 chavales del filial: el guardameta Gomis, un defensa Kostic, un mediocampista Gismera y un delantero Carlos Martín. Obviamente lo que la gente quiere, Rodrigo, en este tipo de partidos es ver a los nuevos, ver a Soyuncu en el centro de la defensa, a Azpilicueta, a ver cómo se acopla, que creo que va a dar gran rendimiento, en fin, a los que no están tan habituados, ¿no?
Sí, a Mourinho. Y eso que este verano, como tampoco hay un fichaje que sea un reclamo especialmente llamativo para los aficionados, quizá ocurre un poquito menos que otros veranos, ¿no?, donde siempre ha habido un fichaje estratégico, alguien a quien apetece mucho ver de rojo y blanco. Bueno, quizá no sea el verano, pero sí, son futbolistas que, por otra parte, algunos de ellos tampoco han sido muy visibles para el común de los mortales, y a lo mejor el interés viene por ahí, ¿no?, por ver un poco cómo evolucionan en el Atleti, porque son jugadores, salvo Azpilicueta, bueno, pues que tampoco hemos visto tantas veces sobre un terreno de juego.
Y va a ser partidos importantes, son 4 los que va a disputar en total el Atlético de Madrid, para ver a algunos futbolistas que no tienen clara su continuidad en el equipo. Hablo, por ejemplo, de Mourinho, el chaval sudamericano que ha llegado uruguayo, que ha llegado procedente de la Liga Uruguaya. Hablo, por ejemplo, también de Riquelme, que ha estado ya 3 veces cedido de manera consecutiva, o de Samu Lino, el chaval que viene del Valencia, cedido en el Valencia.
Sí, 4 partidos que son, como decimos, el jueves a la 1:00, ese encuentro frente al combinado de la Liga Coreana, el domingo a la misma hora, a la 1:00 p.m, el Manchester City, este partido sí que apetece verlo en Seúl, y después el viaje a la otra punta del mundo, a América, para jugar en Monterrey el día 2 a las 3:00 p.m, hora peninsular española, frente a la Real Sociedad, y contra el Sevilla en San Francisco el día 5, en este caso a las 4 de la madrugada. Bueno, de eso se trata, de ir probando a todos estos futbolistas para ir configurando la plantilla, ¿no? Si tiene alguna duda Simeone, pues que puede ir saliendo de dudas, tanto para saber lo que sí o sí hay que reforzar. El objetivo prioritario sigue siendo el 5. El danés Højbjerg del Tottenham ha dado ya el sí al Atlético de Madrid. Ahora falta lo más difícil, que es el acuerdo con Levy, que es duro de pelar, el mandatario del conjunto londinense. El precio oscilaría entre los 35 y 40 millones, para los cuales el Atleti necesita vender, obviamente, y en eso está con Álvaro Morata y con João Félix. Y luego también saber qué ocurre con otros jugadores. Tú has mencionado alguno, ¿no? Pero Borja Garcés o Mollejo siguen perteneciendo al Atlético de Madrid. En principio no se cuenta con ninguno de los dos y, bueno, pues hay que ir dando salida también a estos futbolistas.
Sí, como parece, Morata sale, que todos pensamos que finalmente va a salir porque hay ofertas de Italia y él parece que tiene interés en marcharse a Italia. Va a ser interesante también ver a Memphis, que el año pasado dejó destellos muy buenos, pero luego ha estado mucho tiempo lesionado y hay gente que todavía le crea dudas este delantero,
Yo creo que es la mayor duda que genera, ¿no? Porque por calidad y por capacidad, yo creo que no hay ningún género de duda de que es un futbolista más que aprovechable por el Atlético de Madrid. Pero es verdad que tanto en el Barça como en el Atlético ha tenido ese problema de las lesiones, quizá porque es un futbolista muy musculado, ¿no? Y puede tender a tener roturas o pequeños contratiempos musculares por la explosividad que también necesita, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente si sale Morata va a haber que fichar, pero queda claro que Memphis es el número uno para ocupar el ataque rojiblanco, porque se quedaría sin su mayor competencia, ¿no? Y necesita que el cuerpo técnico tenga la certidumbre de que es un futbolista para jugar 40-50 partidos casi esta temporada y que no se vaya a lesionar tanto como la campaña anterior.
Este es un capítulo para próximos programas, pero efectivamente si sale Morata con Joao en la rampa de salida, con Memphis, con estas dudas que te crean sus lesiones, incluso sin ello, el Atlético necesita reforzarse arriba. Tiene que buscar un 9 y no un 9 de complemento, necesita un 9 de cierto nivel,
Sí, porque Griezmann cada vez es más centrocampista que delantero, sí. Y porque Correa, siendo un jugador muy aprovechable para la delantera, tampoco es un delantero goleador, es un futbolista que te puede aportar en una buena versión 10 o 12 goles, pero no más, con lo cual el Atleti no puede ir por la Champions con aspiraciones de ser importante en todas las competiciones, bueno, solo con un delantero centro.
¿Algo más del Atleti?
Pues nada más, que pendientes de que todos estén bien a la llegada y de esa sesión que va a ser muy leve en el día de hoy para que todos se vayan acomodando y vuelvan a adquirir mañana velocidad de crucero.
Una y 27 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Getafe. Buena noticia para los azulones, finalmente el partido frente al Barça a mediados de agosto, primera jornada de liga, se va a disputar en el Coliseum Alfonso Pérez, porque en principio el Getafe iba a tener que ir al exilio. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el Supremo anuló la sentencia por la que había confirmado el cierre del estadio del Coliseum Alfonso Pérez. Recordamos por unos incidentes que se registraron en 2017 en un partido de ascenso del Getafe con el Tenerife. La razón de momento anular esta sanción es porque el tribunal ha estimado la alegación que hizo el club de que no había sido informado de dicha sanción y que no se le dio opción a poder presentar alegaciones. Entonces el tribunal reconoce el error, los magistrados así lo admiten y ahora le da 30 días al Getafe para hacer esas alegaciones. Y habrá que esperar a esa decisión. O sea, no quiere decir que sea definitiva, sino simplemente que, como no se hizo en forma y se le dio la opción al Getafe de hacer las alegaciones, ahora sí lo hace. Y como son 30 días, evidentemente el partido afectado, si tuviera que ser alguno afectado, no va a poder ser el del Barcelona el 13 de agosto. Así que ayer en su comunicado el Getafe informaba de que todos los abonados van a poder asistir a este primer partido de Liga ante el Barça. Y además también anuncia que se van a poner a la venta las entradas al público en general a partir del próximo lunes 31 de julio.
Eso es, el Getafe que lo tenemos en Alicante, en la dehesa de Campoamor, y que juega esta tarde un nuevo amistoso.
En su segundo estás de pretemporada, van a estar allí hasta el próximo jueves, juegan mañana miércoles.
Ah, mañana,
sí,
perdón.
Mañana miércoles ante el Stade de Reims, que va a ser ya el cuarto partido de pretemporada. Sí. Recordamos que hasta el momento ha ido bien la cosa, con 3 victorias, y mañana ese cuarto partido, después de haber ganado al Bradford, al Leganés y al Independiente del Valle, que fue el último partido. Se está viendo ya con pleno rendimiento a José Ángel Carmona, el último fichaje del conjunto azulón, que se había incorporado con algún problema porque venía con una rotura de fibras, pero parece que ya está 100%. Y bueno, hay imágenes que muestran que Luis Milla está con muletas. Sí. No se sabe el alcance de esa lesión, pero evidentemente es una lesión importante porque no puede apoyar el pie. Y bueno, pues estaremos pendientes de qué ocurre, pero es verdad que ni Luis Milla, ni Arambarri, ni Damián Suárez de momento han podido participar y están inéditos en esta pretemporada.
De hecho, está Gené jugando de medio centro y mucho tendrá que ver seguramente en eso las ausencias de Milla y Arambarri, que juegan precisamente en esa demarcación. ¿Algo más de los azulones?
Pues pendientes del mercado de fichajes. En principio está cantada la salida de Jonathan Silva. El Albacete parece interesado en hacerse con sus servicios. El Leganés también había sido uno de los equipos que estaba interesado, pero bueno, con el fichaje de Franquesa parece que cierra definitivamente la plaza del lateral izquierdo. Veremos a ver qué pasa con Diego Rico. Se apunta que va a ser el siguiente fichaje, que llegaría con opción de compra desde la Real Sociedad para ese lateral zurdo. Y Borja Mayoral sigue siendo uno de los nombres en la rampa de salida. El jugador habría comunicado a través de su agente que quiere una salida porque entiende que Bordalás no cuenta con él, a pesar de que se ha reivindicado en el último partido de pretemporada. Y el Cagliari parece interesado en hacerse con los servicios del delantero, pero lo importante, o más que lo importante, el problema que tiene Borja Mayoral es que al Getafe le costó 10 millones de euros y evidentemente quieren sacar un pico por él, y además su alta ficha, 4,7 millones por temporada está cobrando.
No sé si lo podrá revertir, pero es verdad que la temporada pasada acabó jugando muy poquito y la tasa le pasó por delante. Es verdad que Nesunal no está y va a tardar en volver por esa grave lesión que sufrió. El Rayo ha vuelto hoy al trabajo.
Doble sesión, martes y jueves, los martes y jueves como en el gimnasio, pues doble sesión, 9 de la mañana y 7 de la tarde, y hoy, bueno, pues primera sesión completada y todo preparando ya ese partido del próximo sábado, el siguiente amistoso del Rayo Vallecano, que va a ser en Odragao ante el Oporto a las 8 de la tarde. Información sobre entradas para ese partido a partir de mañana, miércoles, y el jueves, hasta agotar existencia, se van a poder conseguir entradas, pero de forma presencial. Hay que ir al estadio de Vallecas entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, como decimos, hasta agotar las entradas en taquilla a un precio de 20 euros por entrada. Así que si alguno se quiere montar un fin de semana en Oporto, que está muy bien,
pues
y ver
plan,
al,
pero muy chulo,
al Rayo en Odragao, por 20 euritos puede hacerlo. Y por cierto, ayer conocíamos la tercera jornada de Liga, los horarios de la tercera jornada de Liga, y el Rayo Vallecano ni sábado ni domingo. No va a jugar en todo el mes de agosto, en las tres primeras jornadas, en fin de semana. Recordamos que se estrena un viernes ante el Almería, viernes 11 de agosto. El siguiente partido, un lunes 21 de agosto, ante el Granada. Y el siguiente partido, que es el que conocíamos ayer, el primer partido en casa ante el Atlético de Madrid, lunes 28 de agosto.
Habitual con los equipos de la zona media-baja de la tabla, lunes y viernes, al Getafe y al Rayo le suele pasar con mucha, mucha frecuencia. ¿Algo más?
Pues nada más, también pendientes de la posible salida de Jorge de Frutos, el Levante que está tratando de hacer caja con
buscar
muchos
el mejor
futbolistas.
Postor.
Parece que plantado en los 8 millones de euros, de ahí no va a bajar el conjunto levantinista, veremos a ver. El Rayo había ofrecido hasta 6 millones por el jugador.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos.
Esta es la música que identifica a la selección española femenina de fútbol, que la tenemos en Nueva Zelanda, en Auckland. Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, en Auckland, porque el anterior partido lo jugamos en Wellington, con mucho frío ayer. Y hoy,
sí,
mejor dicho.
Decíamos que en Qatar pasaba mucho calor, pues aquí totalmente lo opuesto. Mañana a la hora del partido, a las 9:30 hora peninsular, están previstos 8 grados. Lo único que por temperatura ambiente la sensación térmica será mucho menor. Y además hay probabilidad de lluvia. Esto ya es una tónica desde que aterrizaron.
Es que en el entrenamiento de ayer hubo 1-0, creo recordar.
Sí, 1-0 es, repito, la tónica que estamos viendo. Mucho frío. De hecho, las jugadoras van muy abrigadas porque la sensación venir del calor de Madrid, de España, a pasar a tener 8 grados.
Por cierto, que estoy mirando el marcador, perdona, y España le ha dado la vuelta al partido en los cuartos de final del Mundial de Natación. España 7, Francia 6. Estaba perdiendo por 2, ahora va ganando España 7, Francia 6. Arriba el equipo español buscando las semifinales y, por tanto, un sitio en el Mundial. Hablábamos de la selección española de fútbol trabajando porque mañana 9:30 de la mañana hora española, segundo partido del Mundial contra Zambia.
Sí, está previsto, de hecho, todo apunta a que Alexia Putellas pueda tener minutos, no salir titular porque todavía no quieren forzarla, eso quizás pase con Japón.
El otro día jugó 15.
Eso es, pero de momento va a tener minutos mañana porque Jorge Vilda asegura que está en muy buenas condiciones.
Alexia está bien, ya comenté el otro día las buenas sensaciones en los minutos que jugó. las cuatro sesiones de entrenamiento las ha completado realmente también con muy buenas sensaciones, ganando ritmo. Ella sigue su proceso, nosotros estamos encantados, ella está feliz. Y bueno, como siempre os digo, del equipo titular, pues no puedo desvelar quién vamos a jugar, quién no vamos a jugar. Ellas no lo saben, no vamos a dar ventajas, nunca os voy a anticipar nada del once titular.
No sabemos el once titular, lo que sí sabemos es que el rival de mañana es Zambia, debutante en un Mundial femenino. Viene de encajar en el primer encuentro 5 goles frente a Japón, pero aún así Jorge Vilda no se confía.
No nos tiene que llevar a engaño lo que vimos el otro día contra Japón. Ellas al todavía tener 0 puntos, se juegan el poder estar en octavos y está claro que es un partido para ellas prácticamente a todo o nada. Me espero una Zambia muy peligrosa, me espero un rival que se va a defender bien y que sobre todo va a ser muy, muy, muy peligroso contraatacando, ni mucho menos mañana me espero un partido fácil.
Partido que dice no va a ser fácil. Zambia le ganó en su preparación a Alemania, pero es verdad que comenzó mal. Hay un montón de problemas dentro del equipo de Zambia, ¿eh?
Sí, en un partido en el que fueron fundamentales Kundananji y Banda, así que tendremos que tener mucho ojo en ellas. En Zambia todos son problemas. Hoy ha habido rueda de prensa, el jefe de prensa de la selección y la propia FIFA han vetado las preguntas de los periodistas con respecto a las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el seleccionador nacional, acusaciones de las propias jugadoras que dicen que si el seleccionador quiere acostarse contigo tú tienes que decir que sí, que esto es una situación normal dentro del vestuario. Han acortado la rueda de prensa, pero sí que ha llegado una periodista española a preguntar al respecto. Le ha preguntado que si se le pasa por la cabeza dimitir, a lo que ha dicho con tono irónico, jocoso, prácticamente con risas, que es lo que viene haciendo cuando se pregunta al respecto, que a qué se refería, que es todo una invención de la prensa y que no dimitiría sin motivo. A esto se suma otro problema, y es que hay otro grupo de futbolistas, entre ellas la portera titular, que ha abandonado la concentración de forma oficial por lesión, pero de forma oficiosa por desavenencias con la federación por las primas.
Hay impagos dentro de la selección de Zambia. Así que España-Zambia, mañana 9:30, en principio muy favorito. Si ganamos, estamos ya clasificados para octavos y nos interesa marcar cuantos más goles mejor para intentar ser primeros de grupo.
Sí, para poner la diferencia con respecto a Japón, que se enfrentará a Costa Rica, que es la tercera clasificada de nuestro grupo. Eso en el grupo de España. En el resto del Mundial, primera victoria de Filipinas en la competición, 1-0 contra la anfitriona Nueva Zelanda. Colombia 2, Corea del Sur 0 y Suiza 0, Noruega 0. En este último encuentro también con polémica porque ha habido dos jugadoras que se han quedado fuera del once titular por criticar al seleccionador y hay otra que ha llegado a abandonar el partido después de sonar el himno.
Eso es lo que está ocurriendo en la mañana de hoy. Nos cruzamos con el grupo de Noruega y Nueva Zelanda, precisamente. Así que de ahí saldrá nuestro rival en los octavos de final de la competición. ¿Algo más del Mundial?
En este caso tenemos que irnos ya al Europeo Sub-19.
Está España ya en semifinales, Europeo Sub-19 de fútbol femenino.
Sí, ha marcado 7 goles a la República Checa, avanza a semifinales. Nuestro próximo rival será el Países Bajos el jueves a las 5:30 de la tarde. Con este paso, además, nos hemos asegurado estar en el siguiente Mundial Sub-20.
Y esta mañana se ha sorteado el calendario de la Liga Femenina, de la máxima categoría.
Jornada 1 arranca el día 10 de septiembre, porque recordemos que están con el Mundial. El primer partido será Eibar, Madrid, Club de Fútbol, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Madrid, Betis. También tenemos fechas de los clásicos. Empecemos por el Barça-Real Madrid. Jornada 9, el 19 de noviembre será la ida en Cataluña. La vuelta aquí en Madrid, en la jornada 21, en la del 24 de marzo, Real Madrid-Barcelona. Y tenemos que hablar también de los derbis, eso es. La jornada 14, 21 de enero, Atlético de Madrid, Real Madrid, la vuelta el 12 de mayo, Real Madrid, Atleti.
Seguimos con fútbol, pero volvemos al masculino. Está presentando, acaban de presentar, de hecho, hace un momentito el Leganés a Enric Franquesa, lateral izquierdo, que ya jugó los últimos meses como cedido aquí en las filas del Leganés en segunda, Laura.
Sí, 26 años, llegaba en el mercado de invierno, jugó 13 partidos, 923 minutos y bueno, pues se retornó a Valencia, al Levante, pero el Leganés ha vuelto a conseguir una cesión por un año en este caso, ya la temporada completa, y veremos a ver qué ocurre con él al final de temporada, pero de momento va a ser jugador del Club Deportivo Leganés. Un futbolista que recordamos que se formó en categorías inferiores del Barcelona hasta la edad de juvenil y ha debutado en primera división con equipos como el Levante, además de haber jugado con el Mirandés y el Girona, es decir, un jugador que a pesar de su juventud, 26 años, tiene bastante experiencia. Le preguntaban a Enric Franquesa si cuando acabó la temporada con el Leganés, su primera opción era volver de nuevo al conjunto pepinero. Ha dicho Chema Indias que tenía opciones de otros equipos y que sí, que él quería volver a vestir de blanqueazul.
Sí, yo cuando terminó la temporada me quedé con la sensación de que tenía más ganas de seguir y lo tenía muy claro. Durante el verano, pues es cierto que tenía contrato con el Levante y tenía propuestas de otros equipos, pero mi ilusión era estar aquí.
Se cierra la posición del lateral zurdo, ha dicho el director deportivo, con su fichaje y con Josema. Dicen uh-huh. que a partir de ahí ya los demás fichajes van a ser de medio centro para arriba. Ha dicho Chema Indias que espera al menos 5 o 6 fichajes más.
5 o 6.
Pero que intuye que la cosa va a ir muy lenta, quizás más lenta incluso que el año pasado, porque hay un gran parón ahora mismo. Hay muchos jugadores que han ido o están haciendo los equipos las pretemporadas con muchos jugadores del filial y que hasta última hora no se va a empezar a mover el mercado. Sí ha confirmado que Omerúo está en la rampa de salida, sí. Y que bueno, con la venta de Omerúo pues van a tratar de buscar ese balance económico que les permita afrontar otro tipo de fichajes. Y luego pues evidentemente había que preguntarle a Franquesa sobre cuál es el objetivo, a pesar de que ha cambiado el entrenador. Él ya estuvo a las órdenes de Carlos Martínez y también de Idiáquez. Ahora se estrena con un nuevo entrenador, pero dice que el objetivo tiene que seguir siendo el mismo.
Lo bueno de segunda división es que hay muchísima competencia, hay mucha igualdad y todos tenemos las mismas opciones de hacer una gran temporada. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es pensar en el día a día, en ir partido a partido. Parece un tópico, pero no lo es así. Y nada, pensar en eso, en ir creciendo de más a menos y somos el Leganés, tenemos que pensar en positivo y en Leganés.
Os vamos a contar la historia de un portero madrileño, se llama Alex Quesada, tiene 27 años y hasta hace un par de días pensaba que este año jugaría en el Unión Adarve en Segunda Federación, pero en el último momento todo se vino abajo. Cuando ya estaba en Madrid, junto a su mujer y su hija pequeña, recién llegados de Rota de Cádiz, el acuerdo se cayó. El jugador y su representante hablan de cláusulas abusivas en el contrato. El Adarve dice que son cláusulas habituales y que nunca llegaron a firmar acuerdo alguno. Gabriel Fernández.
Es la historia del portero Alex Quesada, que llega a Madrid para jugar con la camiseta del Unión Adarve. Quesada vivía en Rota con su mujer y su hija, en la casa de sus padres. Solo quería mudarse a Madrid con su nuevo equipo.
Me caso con mi mujer y entonces ya nos independizamos. Estamos en Cádiz viviendo. Tuvimos la suerte de que mis padres tenían una casa en Rota y entonces es la que hemos estado viviendo. Y en Madrid no tenemos nosotros casa. Nuestra idea, lógicamente, como cualquier matrimonio, no es quedarte a vivir en casa de tus padres y menos con una niña. Te casas para independizarte y formar tu nuevo hogar y tu nueva familia.
Sin embargo, Alex Quesada y su representante no veían con buenos ojos el contrato con el Adarve. Incluso el Adarve ficha a otro portero, Carlos Pantoja. Portero y agente no ponen problemas, pero para Quesada las cláusulas eran abusivas.
Y hay un despido improcedente, es decir, que si el club quiere rescindir de mis servicios, me echa pagándome 2 meses. Además, creo que es la cantidad de 2 meses proporcional al año. Es decir, que si ellos me echan en pretemporada, pues del mes de trabajo me tendrían que pagar pues 10 días. Y yo me quedo tirado. La siguiente es que si yo quiero rescindir el contrato, tengo que pagar una cantidad de 100.000 euros. Completamente desproporcional el contrato, no es equitativo y nosotros lo que pedíamos era igualdad. Es una cantidad, además, completamente que no es asequible para ningún jugador de esta categoría.
El director deportivo del Adarve, Carlos González, señala que su representante negoció con el secretario técnico del club el contrato. Aceptan la propuesta, pero no lo firman por una cláusula que quieren modificar. Según González, la negociación no es firmada por ambas partes, ni ellos ni el club. Y además señala que nadie le dijo a Quesada ir a entrenar con el Adarve ni nada de eso. El chico es de Madrid y se vuelve a su casa porque estaba jugando en Cádiz, no porque el Adarve le cite ni mucho menos. A esto contesta Alex Quesada.
Mi representante lo que hace es dar 2 opciones. Una, que se quiten las cláusulas, igualdad, en cuanto a que si hay un despido improcedente, ellos me pagan 2 meses. Si yo decido rescindir el contrato por cuenta ajena, yo pago 2 meses. La otra opción que dábamos es se quitan las 2 cláusulas y en caso de despido improcedente el juez decidirá la cantidad económica que debe pagar al jugador en caso de este despido, de indemnización. Esas son las únicas opciones que damos y lo dejamos muy claro que no vamos a firmar otra cosa que no sea esa. Entonces a raíz de ahí ellos dicen que no van a hacer modificaciones, que el contrato es el que es.
Quesada llega a Madrid y se encuentra sin nada. Tenía 2 ofertas más, de otro club de Madrid y de uno de Cartagena. ahora no tiene nada y ha perdido el tiempo.
Nos hemos sentido también, aparte de que nos han tomado por tontos, de que han jugado con nosotros, con nuestro tiempo, con nuestras ilusiones, nos han robado una semana crucial para poder firmar por otro club, cuando nosotros también teníamos otras opciones, barajábamos, aparte de la Darby, y lógicamente una vez nosotros damos nuestra palabra, nos olvidamos de todo. En cuanto a pues estar cogiendo el coche, haciendo la mudanza, buscando pisos, yendo con la niña pequeña a visitar pisos, entonces son tantas cosas que al final no sabe uno muy bien cómo asimilar la noticia.
Menos de 40 días queda de mercado de fichajes, así que habrá que esperar a si Álex Quesada encuentra equipo.
Una y 45 minutos, vamos con atletismo. Hace unos días, uno de los mejores atletas madrileños de todos los tiempos, Ángel David Rodríguez, al que todos hemos conocido como el pájaro, anunció que ponía punto final a su carrera. Con 43 años, todo un ejemplo de longevidad, y tras haberse codeado con los mejores velocistas durante mucho tiempo, se baja del carro para disfrutar de su familia y de otra vida, Rodrigo.
Así es, madrileño de Móstoles, aunque ha vivido en la calle Leganitos, más de 20 veces campeón de España, 5 récords nacionales, 2 juegos, 4 mundiales, 6 europeos, llegó a ser el atleta blanco más rápido del planeta.
Ángel David Rodríguez, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal?
Son 43 años, ¿con cuántos empezaste a competir en atletismo?
Pues empecé el invierno antes de los Juegos de Barcelona 92.
O sea, en el 91 más o menos, 92, vamos, 92...
Otoño e invierno del 91 al 92, sí.
O sea, con 12 más o menos aproximadamente, sí, toda la vida.
Por ahí empecé a correr por los parques de Móstoles y las pruebas locales y hasta acá, pues eso.
La edad entiendo que es el principal motivo de la retirada, Ángel, ¿no?
Más que la edad, las responsabilidades y que cambian un poco las necesidades, el foco en tu día a día. Si tuviese tiempo para entrenar bien, es decir, 6-7 sesiones a la semana, de 2 horas y media, 3 horas, yo seguiría.
Pero no es el caso.
No es el caso, bueno, pues tengo trabajo, tengo familia, vamos haciendo más cosas y ya, bueno, cambiando un poco el foco quizá de prioridades, aunque me sigue apeteciendo entrenar, ¿eh?
La maquinaria también se va desgastando, Ángel, quieras o no, ¿eh?
Me voy sin dolores, ¿eh? Reconozco que era siempre mi miedo de que me iba a retirar una lesión, pero salgo del deporte, que tengo muchas, vamos a decir, taras y dolores que saldrán, pero no me duele absolutamente nada, o sea que esa parte estoy contento.
Pues es una buena noticia con la caña que te has dado y con lo que te has exprimido durante tantos años. Oye, ¿qué es lo mejor de todo este tiempo? Si haces balance, ¿con qué te quedas?
Con toda la gente que he conocido y que sigo manteniendo contacto.
En el deporte como en la vida, Ángel, cuanto más joven eres, tienes más ímpetu, pero menos trabajada está la cabeza. Luego, cuando hay más cabeza, hay menos músculo. Cuando uno es más paciente, cuando conoce las herramientas, la técnica, es cuando flaquean las piernas. Es ley de vida, pero tiene que fastidiar, ¿no? Dice, ahora.
Bueno, eso ya me pasaba. A ver, reconozco que en la carrera de un deportista vas cambiando de forma de correr, de forma de entrenar, de forma de pensar, de la forma de tu cuerpo va cambiando y vives en una adaptación continua. Uh-huh. Sí, simplemente.
Jugarse luego todo el trabajo, hablando de lo mental, ¿no? Todo el trabajo duro de mucho tiempo, ¿no? A veces 4 años entre unos juegos y otros a lo mejor, ¿no? Jugárselo todo en solo 10 segundos, siempre me ha llamado la atención cómo se prepara eso mentalmente y luego cómo se aplica a la vida después. No sé si ya vas teniendo tú algún chispazo, algún resorte que de repente te salte y te diga, mira, para esto me ha servido.
A ver, tienes que tener paciencia. Porque son planes a largo plazo, pero tienes que ser consciente de que puede que el objetivo no llegue. Y tienes que estar preparado para disfrutar del proceso y disfrutar las pocas y pequeñas victorias que tengas por el camino, porque no te puedes ir con el palo en la cabeza e irte hundido porque el objetivo principal no se ha alcanzado. Somos muchos los que buscamos el mismo objetivo y quizá no te toca a ti. Yo creo que eso no lo tenemos que aplicar todos. Es que al final solo gana uno y si no, eso dejaría muchas víctimas por el camino.
Claro, sobre todo en tu disciplina, ¿no? Porque a veces pensamos que el deporte es competir solo para ganar, pero claro, cuando tú estás en el taco de salida y ves que al lado tienes a Usain Bolt, tú sabes que vas a competir, pero que no vas a poder ganar.
Siempre tienes que ser consciente de dónde estás y con la ambición para mejorar. Pero sí es cierto que, pues igual que te puede pasar en la Fórmula 1, cuando ya es el coche menos bueno de la parrilla, también tienes que ser consciente que tú ya es un campeonato y que mejorar un 10% tu posición de ranking ya es un éxito.
Hablaba de Usain Bolt, Rodrigo, has corrido contra los mejores velocistas de la historia, diría yo. Usain Bolt, Justin Gatlin, Tyson Gay, Ato Boldon, Tim Montgomery, Linford Christie, tipos fortísimos. Tú con tu 1,78, pero con unas ganas inmensas siempre de aprender y de entrenar, ahí tienes que tener para escribir un libro, ¿eh?
Sí, pero bueno, también ha habido muchos de los muy buenos que no eran especialmente grandes y, bueno, tienes que ver. Yo hubo una época que trabajaba más mucha carrera, luego cambié a trabajar un poco más la fuerza, conseguí acercarme más a ellos, sobre todo a la primera parte de la carrera, donde generalmente es donde la primera vez que corres con ellos es lo que más te impresiona, como desde la salida ya se van. Y bueno, me he acercado un poco, a alguno le he pasado la tarjeta en algún meeting que les ganas o en alguna competición que ellos no tienen el mejor día y bueno, son pequeñas victorias que no son medallas, pero personalmente sí lo valoro como si lo fuesen.
¿Tienes alguna anécdota especial con alguno de ellos?
Bueno, muchas. A Paul le conocí cuando todavía no era conocido para la mayoría de vosotros y también estaba bastante más delgadito de lo que luego se puso musculado. Y bueno, pues como es detrás de la cámara, antes de que vosotros lo conocieseis, yo ya veía que era como todo lo que habéis visto de un show, espectáculo, que le gusta llamar la atención, bailar, etcétera.
Hablando de llamar la atención, tú que además trabajas en la comunicación, da la sensación de que el atleta tiene que crearse un personaje, una imagen en las redes para atraer la atención. A lo mejor no es el caso de Usain Bolt, porque todo lo que desprendía ya de por sí solo era un reclamo, ¿no? Pero parece que hay que interesar más allá del deporte, que hay que crearse una marca para que a uno se le conozca, ¿no? Hablo de atletas jóvenes en España, a lo mejor, ¿no? Que saben que tienen que pasar por ahí, por las redes sociales, por este tipo de peajes.
Yo creo que no es un peaje. A ver, cada uno es libre de actuar como quiera, pero sí es cierto que si un atleta trabaja y actúa como si fuese un propio medio, produce su propio contenido, no tienes por qué tener a lo mejor un papel, sino simplemente ser natural. Hay gente que querrá tener su papel y los hay y lo hacen muy bien, hay otros que igual no lo hacen tan bien, pero es parte fundamental ahora para un atleta que quiera generar ingresos o labrarse una carrera de futuro. Toda la comunicación que tú llevas. Yo, por mi parte, siempre estoy con el teléfono puesto para si alguien de vuestro ámbito quiere hablar conmigo, porque también entiendo que es parte de mi trabajo, es una parte de transmitir mi trabajo y puede ser una ventana de oportunidades para el futuro.
No sé cómo ves el atletismo español en este momento. Tenemos Mundial inminente, 19-27 de agosto en Budapest. Los Juegos a un año vista. Mañana falta un año justo para los Juegos de París. ¿Cómo lo ves? En Tokio fue una medalla solo, la de Ana Peleteiro. Dos son en el último Mundial. Venimos de ver a Mokatir batir el récord de los 5.000. ¿En qué momento estamos?
Yo creo que estamos en un buen momento para este Mundial, pero creo que estamos en un mejor momento para los Juegos del año que viene. Tenemos atletas que el año pasado tuvieron un comportamiento excepcional, que no están en su mejor momento, pero que sí están pensando en los Juegos. Este Mundial puede ser un poco para algunos de transición, de que ya tienen la cabeza puesta en los Juegos y a ver qué pasa. No soy de apostar a medallas, pero sí creo que ahora mismo tenemos más opciones en los Juegos Olímpicos que en este propio Mundial.
Bueno, Ángel David, ya que siempre te has mojado y además afinas mucho en tus respuestas, permítenos que vayamos a acabar esta entrevista con algunas que se responden solo o con una palabra o con una frase. Por ejemplo, una atleta, si tienes que citar solo a uno, si te quedas con uno o con una, ¿quién sería?
Una atleta, Irina Privalova.
Una competición.
El meeting de Salamanca.
¿Cuántas zapatillas tienes?
Demasiadas.
Si tu hijo quiere ser atleta y te pide un consejo, ¿cuál le darías?
Que se lo pase bien y haga la prueba que le dé la gana.
Y si tuvieras que cambiar algo del atletismo, ¿qué sería?
Si tuviese que cambiar algo de es el atletismo hoy en día, pondría más público en las gradas.
¿Madrid tendrá alguna vez unos juegos?
No.
¿Y con qué frase despedirías a Joao Félix?
Pues nada, chaval, tú te lo pierdes.
Porque tu corazón es rojo y blanco, Ángel, ¿no?
Sí. No sé, aunque milita muchos años en el Barça y tengo ese cariño. Ay, qué pena, no sabe lo que se está perdiendo.
¿Quién es tu ídolo de la plantilla actual? ¿Quién te gusta? El Cholo, ¿verdad?
A mí me gustan los currantes.
Los currantes.
A mí me gustan los currantes. O sea, yo nunca he sido de los críticos de cuando le tocaba a Morata, cuando le tocaba... Yo es que he visto pegar a Forlán en la grada. Y se fue con dos goles ese día, o sea que... No, yo me gustan los trabajadores, me gusta el Cholo.
Me gusta el Cholo. Eres cholista entonces, ¿no?
Sí, soy cholista. Yo creo que tiene una filosofía muy clara y planifica bien y soy del profe. Tengo algún conocido por ahí en el cuerpo técnico, o sea que yo creo que podemos estar contentos y bueno, son épocas, tendremos años buenos y años malos. Pero si no hay tanta cartera como el vecino, bueno, pues chicos, hacemos lo que podemos.
Pues es Ángel David Rodríguez, el pájaro, atleta madrileño de Móstoles, 43 años, dice adiós después de una grandísima carrera con dos Juegos Olímpicos incluso en su haber. Ángel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros por haberlo contado, chicos.
Un abrazo.
Gracias.
Vamos con lo último, LEF Oro, es decir, la segunda categoría del baloncesto. Ha salido el calendario esta mañana, Elena.
Sí, primera jornada el 6 de octubre para los madrileños. Será con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad Estudiantes y el Fuenlabrada Grupo Alega Cantabria. Primer derbi, apuntamos, jornada 7, el 10 de noviembre, Fuenlabrada Estudiantes. El segundo será en la cancha de los colegiales. En la jornada del 12 de marzo, Estudiantes Fuenlabrada. Además, notas a tener en cuenta, el playoff será entre el 16 y el 31 de mayo y la Final Four entre el 8 y el 9 de junio.
El calendario de la LEF Oro, donde van a estar Estudiantes y Fuenlabrada. Vamos con natación para acabar. Primero, España se ha clasificado para la semifinal del Mundial de Natación de Waterpolo en Fukuoka. 7-6 le ha ganado a Francia. España es la vigente campeona. Y además, todos los integrantes de la expedición española de natación sincronizada están ya en España, con nada menos que 8 medallas colgadas. Una de ellas, además de oro, fue la lograda en lo que llaman rutina técnica por equipos. En esa combinación mágica de ballet y natación, nuestras 8 nadadoras lo bordaron. Dos españolas o dos madrileñas, Sara Saldaña y Blanca Toledano. Esta es Blanca Toledano, nos la presenta Gonzalo Fontana.
La selección española de natación artística se propuso hacer historia la pasada semana en el Mundial de Natación de Fukuoka, ciudad japonesa. Y lo hicieron con creces, se embolsaron el oro en una representación espectacular que dejó atrás los intentos de Italia y Estados Unidos. Una de las protagonistas de esta selección es la madrileña Blanca Toledano, de 22 años, nadadora y estudiante de psicología. Y digo una de las protagonistas porque lo que destaca ella, por encima de todo, es la unión que tiene en el grupo fuera del agua y que se termina convirtiendo en una mayor compenetración en las representaciones.
Somos un equipo increíble, que nos vamos a cenar, que nos vamos a comer, que cuando alguna tiene un problema, la otra la ayuda, que siempre pedimos consejos. O sea, creo que esto es muy importante y realmente creo que es el mejor equipo en el que he estado porque todas nos ayudamos muchísimo y nos queremos un montón, así que... Creo que esto también se ve reflejado mucho dentro del agua, que realmente somos un equipazo y que la química se transmite fuera del agua también.
De entre todos los pilares que componen esta gesta, uno de los más llamativos fue la elección de la música, una mezcla entre la tradición española, el flamenco y la música japonesa.
Creo que la puesta en escena entre música tradicional japonesa y fusión de flamenco es una música que llevamos haciendo desde Tokio ya, y que realmente nos caracteriza muchísimo al equipo español porque la nadamos con muchísima pasión y creo que a los jueces les gusta muchísimo porque se nos nota nadando con muchísima fuerza y energía.
Como no podía ser de otra forma, con este oro las expectativas están por las nubes, pero la propia Blanca es consciente de que antes de pensar en París hay que ir paso a paso con los siguientes objetivos.
Ahora mismo con el cambio de reglamento podemos soñar a lo grande porque es todo mucho más objetivo y... Creo que estamos utilizando una buena estrategia con Mayu, así que tenemos que seguir por este camino y darlo todo en Doha para la clasificación y bueno, ojalá para París.
Una idea, la de los Juegos en París, que nos permite seguir soñando despiertos.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas a las 8 menos cuarto, un resumen de la información deportiva del día en el Enfoque en Deportes con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.